Muy bien. Buenos días a los que nos saludaron. Creo que a todos ya han sido saludados. Como les decía, mejor es tu presencia que la vida. El salmista lo dijo, mejor es tu vida en tus atrios que ni fuera de ellos. Para mostrar la magnitud de lo que significa estar en la presencia de Dios y poder gozarnos de Él. Un llamado a madurar, tiene sus apuntes, ya le entregaron, me encantó lo que dice el dibujo que encontré, es que si no te transformas, nunca vas a orar. Haciendo un poco referencia a lo que es la madurez. ¿Qué es madurar? ¿Qué es crecer? Por ejemplo, Ara probablemente fue una niña. ¿Fuiste niña? Chiquitita, así, bobita. Y después creció. Es bonito, ¿no? Cuando uno crece. Pero se cuenta la historia de una pareja que se trasladó a una ciudad nueva y al poco tiempo realizó una visita a sus vecinos para familiarizarse en el barrio y hacerse amistades. Y durante la visita se dio el llanto de un bebé y cuando en otro cuarto, y cuando las personas fueron y le preguntaron a los dueños de casa que cuántos meses tenía, la persona respondió con lágrimas en sus ojos, tiene 23 años. Un problema genético no le permitiría jamás crecer, por lo tanto tenía 23 años y sería un bebé siempre. Las palabras de alegría y gozo se transformaron en palabras de consuelo, de tristeza, porque si bien es cierto que es bonito cuando un bebé llega, ¿verdad? Recuerdo que cuando llegaron sus hijos, sus hijas, es bonito cuando llega el bebé, pero ¿qué sucede cuando lo que le pasó a esta persona, que su bebé nunca creció y tenía 23 años y estaba en una cuna? Es una tristeza. Pero de la misma forma, hermanos, Dios siente un gran gozo cuando sus hijos en verdad crecen. De la misma manera, Dios siente alegría, gozo cuando ve que sus hijos van creciendo. Y ese es el llamado que Dios nos hace. Estuvimos por alguna semana hablando de la incredulidad, de cómo la incredulidad afecta y golpea a cada uno de nosotros si nosotros no somos capaces de creer, de confiar. De la misma forma también Dios espera que sus hijos crezcan, que haya una transformación en ellos, que sigan creciendo, que piensen de forma diferente, que actúen de forma diferente, que el niño que ha nacido pueda crecer. Mi pregunta para ti es esta mañana, ¿tú sientes que has crecido? ¿O realmente eres como un niño de 23 años en una cuna? ¿Cuál es tu crecimiento? ¿Puedes evaluar tu crecimiento? Dios espera que su hijo se desarrolle en su vida espiritual. Dios espera que sus hijos se puedan ver cambios reales en cada uno de nosotros. Dios espera que vernos a nosotros en un cambio en la forma de pensar. Dios espera vernos en un cambio en la forma de actuar. Dios espera que nosotros podamos crecer. En otras palabras, Dios espera que sus hijos maduren. Y ese es el llamado que Dios nos hace a nosotros. Hay un texto en Efesios, si quieren lo anotan su apunte, Efesios 4:14. Porque el propósito de Dios es que ya no seamos niños fluctuantes, dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En otras palabras, Dios quiere que sus hijos estudien, se enteren en conocimiento de la palabra para que ellos no sean niños fluctuantes. Un niño fluctuante es el niño que quería para allá y para acá con las olas del mar, que se le dice una cosa, se le dice otra, nunca viene a llegar en falta lo que realmente nos enseña, cree esto, cree aquello, en el fondo no cree en nada. Dios, hermanos, Dios nos hace a través del libro de Hebreos la palabra y nos hace un llamado a madurar. ¿Cuánta tristeza siente nuestro Dios cuando ve que sus hijos no crecen? ¿Eres alguien que crece continuamente? ¿Te has estancado espiritualmente? ¿Sientes que no has crecido lo suficiente? Ese es el llamado que Dios nos hace. Y a continuación, a través de la palabra de Dios,
vamos a ver de qué se trata esto. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude y que podamos ver con claridad lo que Dios tiene para nosotros ahí también en sus apuntes. Vamos a ver. Padre amado, damos muchas gracias por la alabanza que hemos podido entonar. Como decía ella, mejor es su presencia que la vida. Mejor es estar ante usted, mi Dios, que gozar de todos los deleites del mundo, como Moisés así lo escribió, así lo dijo, que mejor era para él su presencia. Gracias, mi Dios, y oramos para que su palabra ahora en esta mañana pueda también llegar a nuestros corazones, que su Espíritu Santo nos pueda dar comprensión, entendimiento, nos pueda llevar a la verdad, y que también a través de su poder, a través de su palabra, usted nos muestre con claridad qué es lo que quiere decirnos esta mañana. Gracias por su gran fidelidad a cada uno de nosotros. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, vamos entonces, tienen sus apuntes. Ahí, número uno, lo que vamos a ver en el día de hoy. Los niños deben crecer naturalmente. ¿Qué significa esto? Significa que los niños crecen y deben crecer en forma natural. ¿Se espera que los niños crezcan? Sí. ¿Se espera que los hijos de Dios crezcan? Sí. Por lo tanto, si tú no creces, tienes que parar las antenitas y decir y preguntarte qué está pasando conmigo, porque yo siento que no crezco. ¿Qué edad tienes espiritualmente? Ahí tienes algo. Tienes 40 años en el Evangelio y aún son niños. ¿Qué decía el texto que leyó a los jóvenes? No pude hablar como a espirituales porque soy carnal, soy niño. El llamado de Dios es que nosotros debemos ser maduros, tenemos que crecer en forma natural. Hebreos capítulo 5, versículo 11 y 12. Lo tiene ahí usted en su apunte enmarcado. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por cuánto os habéis hecho tardos para oír? Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tendréis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es interesante porque el escritor de Hebreos, la palabra de Dios, dice, el escritor acaba de introducir el tema del sacerdocio de Cristo, el sacerdocio según Melquisedec, un tema difícil de explicar para lo que dice él. Entonces, él asume, se da cuenta de algo, es interesante porque está hablando del sacerdocio de Cristo, pero ahora va a introducir el tema y se da cuenta de algo en los hermanos de Hebreos. Los hermanos de Dios, ¿se da cuenta o asume que no están preparados? Es decir, él le iba a explicar y de repente el escritor dice, pero ustedes tienen un problema. ¿Cómo les voy a decir? ¿Cómo voy a profundizar? ¿Cómo voy a explicar esto? Ustedes están hechos tan para mí. Ahora, es interesante porque Dios tiene un propósito en nosotros. Dios quiere que crezcamos. El escritor de los Hebreos se detiene porque se da cuenta que ellos no están preparados. Habían creído en Cristo, sí. Hace tiempo, sí, pero continuaba siendo niños. Los padres quieren que sus hijos sean niños. Y muchos padres al comienzo, cuando van los niños, ya son guau, ahí ya están hablando los primeros padres. Los padres no hay nada que ver. No, como mis hijas, no hay nada que en mi sobrino, Alberto, crezca. Yo le digo, ser padre de la escuela. Pero cuando él crezca, no va a dejar nada de la casa para los niños. O todo se va a tener que subir. Porque ellos empiezan a crecer, empiezan a caminar, empiezan a tomar, empiezan a tocar, porque es una etapa natural. Pero la pregunta que surge, y es la pregunta que tengo yo, ¿cómo el escritor se dio cuenta que ellos eran inmaduros? ¿Cómo se dio cuenta que los hermanos estaban estancados en su vida? ¿Cómo se dio cuenta que no crecen?
el escritor, más allá de lo que nosotros podamos pensar, se dio cuenta que ellos eran creyentes. Y se dio cuenta a través de tres cosas. Hoy vamos a ver una, pero voy a anticipar las dos. Primero dice el versículo 11, que ustedes lo tienen ahí. Acerca de esto tenemos mucho que decir y explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Cómo alguien se vuelve tardo para oír? ¿Sus hijos son tardos para oír? ¿Sus hijos fueron tardos para oír? ¿Cómo alguien se vuelve tardo para oír? En contraste con Santiago cuando dice que todo hombre sea pronto para oír. Aquí el escritor de los hebreos dice que ustedes han hecho tardo para oír. Y vamos a entender quién es tardo para oír a través de un ejemplo. Cuando un niño de 6 años, vamos a ponerle, cuando un niño de 6 años, Máximo en este caso, su mamá lo llama a comer, Máximo a la mesa a comer, y él y Máximo no va. Porque están ocupados en su celular, o están ocupados en su computador, o están preocupados por que quieren ver la televisión. No escuchó a la niña. ¿Cuál es lo que sea la reacción de Máximo si no es escuchado? Se levanta, se sienta a la mesa y la apoya. Pero Máximo no se levantó. Máximo se hizo tanto para oír. Simplemente porque tardo para oír significa no querer obedecer. Ahora todos, ¿cuántas veces fuimos tardos para oír con respecto a los padres? Que nos dijeran una cosa, ni me inmutaron que dicen la Xbox y todo. ¡Vamos! Tardo para oír. Cuando alguien escucha, y oye, asume inmediatamente la orden. Hoy día la sociedad es tarda para oír. Hoy día los hijos son tardos para oír. ¿Cuántas veces tiene que mandar un texto? ¿Cuántas veces debiera hacer? ¿Cuántas veces era antes? Una. ¿Y si no era la primera? ¡Pah! Es decir, que los hijos estaban muy bien entrenado. El problema con los hijos de hoy es que los oídos de los niños están tapados. Donde se requiere urgente destacar todo lo que está más del oído. Entonces este niño se vuelve tardo para oír porque simplemente no quiere obedecer. ¿No hacemos lo mismo nosotros con Dios? Piénsame, ¿cuántas veces Dios ha dicho algo y yo me hago? ¿Cuántas veces hemos escuchado que Dios dice orar sin cesar? Y a veces, ni acuerdo de orar. He sido tanto para venir. ¿Cuántas veces Dios ha dicho no me he querido negar? Me hago tanto para venir. No. Entonces, el escritor se dio cuenta que ellos tenían un problema, que se habían hecho tardos para oír. Pero mire, acompañen a Santiago 1.19, veamos lo que el apóstol Santiago nos dice con respecto al oído. Santiago 1.19, anoten ustedes ahí en su apunte que ha recibido. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea... ¿Llegaron ahí o no? ¿Dónde está su espada? Dios lo va a decir espada a mí. Todo hombre sea uno, dos, tres, claro, no. Vamos a hacer la tercera vez. Todo hombre sea pronto para oír. Ahí está, Santiago dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para ayudarse. El texto indica que se acerca el consejo, por lo tanto, se está haciendo una confusión. A continuación, siempre que usted vea la escritura cuando diga por lo tanto, significa que viene algo importante. Y aquí vienen consejos importantes para nosotros. Y nos dice, todo hombre sea pronto, no tardo como los hebreos para vivir, como en el caso de los hebreos. Pero la pregunta es, ¿para oír qué? Todo hombre sea pronto para oír. ¿Qué?
La palabra de Dios.
Todo hombre sea pronto para oír. Todo hombre sea atento, alerta, trabajo para lo que Dios
quiere decir.
Lo que Dios
quiere decir.
Pero si no leemos la escritura, vamos a imaginar lo que Dios quiere decir. No. A lo sumo escuchamos en la escuela dominical, cuando están los maestros, cuando hay un mensaje, escuchamos. Pero la responsabilidad nuestra es leer siempre para escuchar la voz de Dios. Usted no ha terminado por el simple hecho, hermano, de conocer a Cristo Jesús. Hay gente que cree que después de conocer a Cristo, o sea, ya no estoy diciendo nada a mí, no sé por qué, tengo vida eterna, ya estoy bien. Hermano, él simplemente ha sido el comienzo. La vida cristiana es solo el comienzo del momento que conocemos a Cristo. Yo ya me estoy preocupando porque yo estoy 48 años y si digo 80 años, me están quedando 32 años de vida. Y tengo mucho que aprender, tengo muchas cosas más. Y me preocupa de saber que queda tan poco tiempo, 32 años, muy poco tiempo. Imagínense que tienen 70, 78 algunos. Que si viven 80 años, son 2 años, tengo años más en el funeral. Pero las estadísticas señalan que el hombre de hoy está viviendo cerca de los 90 años. Entonces, ya agregamos 10 más, pero me estarían quedando 42, si son 90. Cuando tú conoces a Cristo, solo Él te conoce. Hay un largo de que aprender, que estudiar, que evaluarme. Hermanos, yo no me voy a cansar de compartir con ustedes esto. Dios nos ha llamado a madurar. Y yo agradezco al Señor que hay en nuestra iglesia personas maduras, que son capaces de ver más allá de lo que ellos siempre mostrar, que son capaces de evaluar antes de una decisión. Como lo vamos a ver a continuación. Usted ahora tiene algo que es vivo. Cuando usted conoce a Cristo, no solo algo, ahora el Espíritu Santo mora en usted. Tenemos la palabra profética más segura, que es como una espada de dos filos, que tenemos que aferrarnos, asegurarnos en ella. Yo aquí me sorprendieron los jóvenes que se ven, porque nadie, ningún joven habla con su Biblia. Ahora alguien puede decir que lo estamos recuperando. El celular es una excusa para no andar con la espada. Se demoran. Además, si no conoce el libro, los padres que caen en la antigua de nuevo, los padres están muy bien. Pero necesitamos comprender y entender que esa es la palabra y la necesitamos conocer muy bien. Necesitamos hacerlo nuestro. Recuerden lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se hace discernir espiritualmente. Los incrédulos no pueden discernir la palabra de Dios, pero usted sí, porque usted tiene el Espíritu Santo morando con usted. Y él quiere que crezca. Y él quiere que madure. Necesita ver esa verdad. Piénselo de esta manera. ¿No le parece extraordinario y maravilloso pensar que el creador del universo, nuestro salvador Jesucristo, quiere hablar con nosotros? ¿No le parece maravilloso que Dios, que creó todo lo que usted va a hablar, quiere hablar con usted, quiere decirle algo? Yo lo veo fantástico.
¿Y cómo nos hablan? A través de su palabra. Si yo escucho tu voz y estoy atento a oír, y no presto tanto a oír, cuando lo escuche, entonces voy a reaccionar. Es con respecto al tema de la función de los pobres. Ellos tienen que madurar, ser capaces de evaluar la música que están usando. La música es un lenguaje que Dios creó antes de la fundación del mundo. Y como tal, aparte de conocido, pues de dejar.
Por eso que ahora nosotros tenemos que ser sabios, entendidos, maduros, para filtrar lo que entra a nuestros oídos. Y les puse un ejemplo que estaba, una canción que estaba resonando, ¿no? La de Luis Miguel.
¿Usted la conoce? Yo quiero estar contigo, vivir contigo, para el contigo me lo hace boca, y besar tu boca. Todo lo que yo guardo en mi mente, tarde o temprano, va a pasar mi forma de hablar y de actuar. Si los chicos se meten en música en sus mentes, tarde o temprano, va a pasar.
Quizás no les decide, pero va a quedar grabado donde
en el segmento y con los demás.
Por eso la palabra de Dios dice, toma lo bueno,
desecha lo malo,
saca.
Fija.
Y esa es la merece que nosotros tenemos. Para mí es extraordinario pensar que nuestro Dios creador, Cristo Jesús, quiere hablar con nosotros. Por eso dice, todo hombre sea pronto para oír, atento, esté preparado, porque Dios va a hablar a tu vida. Y cuando Él hable, tiene que estar pronto para escucharlo. Y no tardo para oír. Está diciendo, permanezcan alerta, que estén atentos, dispuestos a escuchar lo que Dios quiere decirles. ¿Sabes que una de las cualidades más importantes de una persona madura, que crece en el Evangelio, es su seriedad y prudencia? Es la capacidad de dominar la situación. Una persona madura espiritualmente es la persona que tiene dominio propio, capaz de dominar la situación, no reacciona de acuerdo a las circunstancias, evalúa las cosas, no está con gran entusiasmo, no, si la noche sigue, ¡vamos a la más clara!
Yo puedo disfrutar exactamente lo mismo, ¿eh?
¡No, vamos a caer con la roba!
Porque la emoción, en el momento, la persona madura evalúa la situación. Mirar más allá de lo que diría la persona. Dios nos ha dado el espíritu de dominio propio, ¿no?
Claro. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda Timoteo 1:7. Ahí está, Dios nos ha capacitado, nos ha dado la posibilidad de poder ser personas maduras. Hermano, no necesitamos grande entusiasmo ni tampoco necesitamos ser escépticos.
Necesitamos ser equilibrados, maduros. Y Dios quiere que sus hijos maduren.
Dios quiere que en la iglesia haya personas maduras. No hay problema que haya niños cuando recién están comenzando. Fantástico. Qué rico es cuando llega un niño a la familia. Pero ese niño y la familia tiene que crecer. Y no que tenga 50 años y en verdad es un verdadero niño. Hay que volver a enseñarle todo de nuevo. ¿Cuánto nos falta madurar a cada uno de nosotros? ¿A ver? Necesitamos, hermano, cuando viene una nueva noticia, una nueva revelación, entre comillas, lo he puesto, una posibilidad de hacer algo, cuando llega una noticia de afuera, cuando llega las redes, ¿no?
Cuando lo seguimos en la tarde al fin,
un caos en el país, y no por qué, nadie va a hacer nada. Cuando llega la revelación, dice, no, hay un hombre que hace algo, y se va a quedar, y entonces, no, no, no. Dios está ayudando.
Sí.
Y necesita otro hombre, o tú puedes orar con él y a Dios cuidado. O tú puedes decir. Dios es un milagro. Pero tú tienes la fe
tú tienes la misma virtud, tú tienes el Espíritu Santo, tú puedes orar por la persona enferma y Dios va a sanar a la persona enferma y ora tu bebé. A veces entiende las personas que los pastores no tienen trabajo extraordinario. No somos seres humanos, pero si queremos con fe sentir la verdad de Dios.
Y tú tienes la misma fe. No es una fe distinta. Hermano, ¿cómo se siente cuando uno le habla al otro y la otra persona no le escucha ni le presta atención? ¿Cómo se siente usted? Hasta ahí llegó el diálogo y usted no sigue hablando. Ahora, ¿puede pensar cómo se sentirá nuestro Dios entonces cuando nosotros no le escuchamos y Él quiere hablar?
O estos padres nos dicen, esto es lo que debe hacer. Te he mostrado esto, esto y esto. Te he demostrado cuál es el camino correcto. Y ya que nosotros, dale la notera, dale por acá. Es que no es por aquí. Y yo ha dicho este, no, esto ya no, este es el camino. ¿Qué hacemos nosotros? Como uno de los peores a veces en los ¿no? Y en la cabeza de la verdad, y el perro, el perro, que se queda pasando a uno, pero la cabeza va abajo, ahí. Como un sentimiento nosotros volvemos al mismo lugar. Que Dios nos mostró que no.
Tenemos que escuchar la voz de Dios, porque Dios les va a tomar otra forma. Él nos va a hacer escuchar su voz de una u otra manera. Tardo para oír también significa lento, perezoso. Hubo un tiempo que estaban, los hebreos estaban ansiosos por escuchar la palabra de Dios. Querían obedecerla y todo, pero al transcurrir, ahora estaban aburridos, no responden a sus mensajes, sus mentes se han desviado, en otra cosa de menor valor, se han vuelto personas difíciles de enseñar, y ya ellos creían que ya lo sabían todo, y ya no necesitaban que más nos hablen. Se habían hecho tarde para mí. Pero al principio, no era igual, al principio querían escuchar la voz de Dios, querían obedecer y cuando Dios decía algo y ellos escuchaban su corazón, iban y obedecían. Pero ahora se habían puesto tardos para oír. Un escritor, John Brown, escribió lo siguiente, escucho con atención. Dijo él, cuando el Evangelio fue predicado por primera vez, a ellos le despertó su atención, cautivó sus pensamientos, pero ahora muchos de ellos se habían convertido en algo común y que además se jactaban que ya lo sabían, sabían todo sobre el tema. Es decir, se había convertido para ellos en un sonido que se había acostumbrado al oído.
A mí no. A veces nada, yo le canto de esperar. Y a veces, pero si se dije, a veces me concentro tanto y yo me desconecto. Y me voy a hablar, yo no sé. Y le hablaron.
Sé que hablaron, pero no escuché. Cuando esto le pasa a la persona, no es consciente de ello y no presta atención a ella, ni le interesa muchas veces. Esta persona ha hecho tardo para oír. ¿Y sabe por qué se sucede esto?
Porque ellos habían caído en la comunidad. ¿Recuerda lo que dijo el Señor de Dios en los tres? Hermano, que no haya ninguno de nosotros corazón más de incredulidad. La incredulidad lleva a hacer cargos para vivir,
porque ya no quiero creer. Algunos, ahora la incredulidad cierra sus oídos, endurece sus corazones y con el tiempo se hace imposible la comprensión y el crecimiento espiritual. Son niños. Y ahí cuando pasa eso, hermano, qué triste. Qué triste es ver que personas que debieran ser ya maestros, como dijeron ustedes, no lo hacen, son niños.
Una persona no puede ser aquella capaz de poder hablar con su hermano.
Hermano, ¿qué es lo que tú tienes algo conmigo?
Algo es sin duda. Y no desde de los inmaduros, aquí tendrá. ¿Dónde está la madurez?
Gracias, me salvó.
¿Y por qué no me salvó?
Dios demanda de nosotros. Es interesante lo que dicen las versiones. Miren, les voy a demostrar, ¿no? Por ejemplo, la versión más antigua del mismo texto dice, soy flacos para oír. Interesante, lo relaciona con madurez, con una persona flaca. ¿Por qué?
Usted me preguntará por qué. Porque la palabra de Dios es alimento. Quien no se alimenta es flaco. Ojalá todos pudiésemos ser obesos espiritualmente. Ojalá. Y no obesos físicamente. ¿No? ¿No?
Algunos son físicamente y flacos espiritualmente. La versión popular, la nueva versión popular, dice, lo traduce, ustedes son lentos para entender. También es una buena traducción, ¿no? La versión internacional, ¿la conoce usted? Es mucho más práctica. La versión internacional lo traduce de la siguiente manera. A ustedes les entra por un oído y les sale por el otro. Y la paráfrasis de la Biblia dice, pero sé que como no quieren entender, es más profundo.
¿Cuál es el miedo mejor? Me entra por un oído y les sale por el otro. Son tacos para vivir, hermanos.
Porque uno aprende o no quieren aprender. Este es un llamado muy fuerte, hermanos. Pero es posible que los hermanos hebreos quizás estaban pasando por momentos muy difíciles, pero la palabra de Dios dice que ellos, el escritor dice que ellos eran tardos para oír. Eso significa que estaban embotados.
También tiene la idea que es difícil de moverse, llegaron ahí y nada más del mundo. Se quedaron con su razonamiento y pensamiento y nada más del mundo.
Cuidémonos de ser tardos para oír. Necesitamos ser actual con rapidez. Estos hermanos al principio eran muy buenos espiritualmente, estudiosos, leían, eran cuidadosos de su vida, pero ahora hasta da la idea que se habían descuidado, se habían vuelto cansiosos, contentos.
¿Se da cuenta de la idea? Se habían embotado, se habían dejado de crecer. Que Dios libre la experiencia
y que Dios libre a cada uno de nosotros de caer en esta situación. Pero es necesario crecer.
Que sea un poquito principalmente de su tiempo. Pero usted lo puede ser el mismo al principio de la vida y final del año. Porque si no, tendría que 365 días pasados que se lo pidió y un sentido. Y es que se deja mucho.
Yo veo aquí algunos que crecen. Y me alegra cómo van creciendo. Pero hay otros que se van estancando, y eso no puede ser, hay que seguir creciendo, siempre creciendo. Aunque algunos calificativos parecen fuertes, se puede expresar de otra forma que en ellos se había convertido en hermanos torpes, en su conducta y en la forma necia de considerar la vida espiritual. Lo mismo, hermano, ocurre el día de hoy. Y vamos a terminar con un pasaje en 2 Timoteo 4:3, que lo hemos leído, lo tienen ustedes en su apunte. ¿Por qué es tan importante crecer? Hermano, es muy diferente tratar con los recién convertidos, porque ellos tienen deseo de aprender, ellos colocan en práctica todo lo que se les enseña, a veces cometen errores, sí, pero lo hacen por ignorancia.
Pero el mito es como van creciendo y van tomando decisiones y defienden su fe, y es increíble cómo ellos van creciendo, la ley, mucho, están unidos. Pero en el caso de los adultos, es muy difícil, se ha hecho difícil de enseñar. Porque si se les aconseja, no siguen el consejo. Se les dice lo que hay que hacer, tampoco tienen la salud. Se les dice que tampoco lo tienen. Entonces, se han estancado espiritualmente.
¿Y por qué es tan importante por lo que dice 2 Timoteo 4:3? Mire, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, ¿qué cosa? La sana doctrina. ¿Estamos en un tiempo donde no se sufre para los bienes?
Sí. Es más, estamos en un tiempo que va a ser tremendamente difícil. Yo no quiero ni pensar que yo no me ande en lo mismo. No entiendo.
ellos sí llegar a tener beneficios.
Nosotros, bueno, algunos ya están saliendo, otros están entre la meta, pero que están comenzando, si no quieren ir, si ya no se supe la sana doctrina, imagínense cómo va a ser después.
¿Por qué? Porque dice que tendrán comezón de oír, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias.
Se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. Y la gente va a tener comezón de oír, va a querer oír, pero no va a escuchar la verdad. Así que hermanos, vamos, tú tienes la verdad de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Tú tienes la verdad de Cristo Jesús. Tú dices, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tienes tiempo para estudiar, para preparar, para iluminar. Si tienes dudas, piensas, preguntar, aclarar las dudas, pero tienes que crecer con bases sólidas, con bases fuertes. Me encantó con Francisco Domínguez el tema de la música porque tienes que tener bases fuertes para saber qué escuchar.
¿Cuál es el resultado, hermano, si no se es pronto para oír? Al contrario, estando, se retrocede espiritualmente. Como no estamos obedeciendo lo que Dios nos ha mostrado, no podemos asimilar una enseñanza más profunda.
Y lo único que nos dice es perdón. Algunos de ellos personas que usted puede ver y tiene que ver una persona madura, pero no como un niño. Y dice, pero ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, el cómo ya la compra. Se ha hecho tanto para Dios. Que Dios nos guarde a nosotros, a cada uno de nosotros.
Que Dios guarde la iglesia. Y que cada uno de nosotros, en vez de ser tanto, pueda ser pronto para oír lo que Dios quiere del Señor a cada uno de nosotros. ¿Amén? Vamos a ver. Amado Dios y Padre nuestro, queremos darle muchas gracias por su palabra, por esta maravillosa obra perfecta que usted ha hecho en su palabra, porque es a través de ella, Señor, que nos habla cada día, es a través de ella que mueve nuestros corazones para actuar y hacer los cambios que requieren nuestra vida, nuestra conducta. Y oramos, Señor, para que cada día nos permita poder crecer de la forma que usted quiere y de la forma que usted ha establecido. Gracias, Señor, por mis hermanos, oro por cada uno de ellos, por los que están en medio nuestro y por aquellos que hoy no han podido venir. Gracias, Señor, porque a pesar de la lluvia, un grupo de sus hijos se ha levantado para alabar y glorificar su nombre. Gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades climáticas, podemos también reconocer que usted es dueño y hacedor de este maravilloso día en el cual estamos alabando. Gracias, Señor, y pedimos su bendición a través de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.